La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al maestro en Derecho Cristian Mora Naula. Él es abogado y mediador ecuatoriano. Ya le adelantaba que este sábado 21 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Paz, ofrecerá una conferencia sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos. Abogado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y bienvenido a Guadalajara. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Griselda, y también de igual forma, Víctor. ¿Cómo ser agradecido con esta bondad que hoy ha tenido para bien el IJA en hacer esta gestión para que hoy amanezca aquí en Guadalajara? Hasta ayer en la UNAM estuve 2 días de evento donde estuvimos hablando de esto justamente, de la promoción, de la difusión de los medios adecuados de resolución de conflictos. Una de las preguntas con las que iniciaré la participación de la ponencia en la universidad antes referida por usted, Griselda, en el marco de la promoción del Día Mundial de la Paz, el 21 de septiembre, va a ser que imaginemos, y eso quiero transmitirle hoy a los radiodifusores, a quienes están conectados y están en este momento a través de la radio. El verbo rector de la comunicación en radio es la imaginación. Imaginemos que el día de hoy, así como yo vamos a decir aquí en Jalisco, hoy amanece el mundo sin un sistema de justicia. Como profesionales del derecho o como mediadores, ¿cómo resolveríamos el conflicto? Voy a desarrollar brevemente la teoría de justicia sin jueces, un proyecto y un programa muy atractivo, europeo, donde se promueve que la justicia no debe ser solamente creída, soslayada o practicada o identificada a través de jueces. La justicia es el sencillo arte de respetar el derecho ajeno y de vivir en una sociedad pacífica. Sobre eso vamos a iniciar la tertulia el día de hoy. Así que yo les agradezco a ustedes por este espacio. Invitar a la gente que hoy se conecta aquí a Radio Metrópolis y a Buena Onda a que no solamente identifiquemos el 21 de septiembre como un día normal, sino un día donde en 1981 la Asamblea de Naciones Unidas diseñó un propósito para justificar por 24 horas bajar los niveles de violencia. Lo hemos logrado, no lo hemos conseguido, son desafíos de cada sociedad. Pero algo que sí me tiene aquí en Guadalajara, en el estado de Jalisco, es porque hoy estamos dos gigantes sentados aquí conversando, el IJA y la ODR. Hasta ayer, con el equipo de ODR que sesionamos en la UNAM, estuvimos la doctora Oyuki Fernández, directora de ODR Bolivia, la doctora Paula Untiveros, directora de ADR México, estuvo Ruth y estuvo también el doctor Colorado de ODR Colombia, y así virtualmente muchos otros colegas más, donde vemos con mucha esperanza y con mucho ahínco esto que el IJA ha identificado como un verbo rector, el poder establecer una línea donde la gente comience a identificar la justicia a través del proceso amistoso de soluciones de conflicto.
En el caso específico de Latinoamérica, ¿ha cambiado la visión y la perspectiva de que tenemos justo que ponernos de acuerdo antes de llegar a los juzgados, antes de llegar a un tribunal?
Es una muy buena pregunta, Víctor. Para que tengas una referencia, en marzo de este año fui invitado por la ENFAN, la Escuela Nacional de Formaciones de Magistrados y Perfeccionamiento de Jueces, en Brasilia, y el 2023 cierra con 31.6, escucha esto, Víctor, y quienes nos sintonizan, 31.6 millones de juicios, de los cuales 29.1 pudieron ser resueltos. En Ecuador, el año pasado, se cerraron 800.000 procesos judiciales, de los cuales, más o menos, el 40% fue resuelto. Te puedo decir, de forma general, ya datos a la respuesta en concreto, es que en Bolivia el 7% de la población hoy se está declinando por los medios adecuados de solución de conflictos. Brasil el 9.6%. Cuando hablamos de Argentina, nos referimos que Argentina, que es una de las naciones que comenzó esta gesta hace más de 30 años, no llega ni al 10%. Ecuador está cerrando este 2024 como uno de los desafíos más grandes del continente, con el 20.02%. Entonces, cuando tú preguntas al colectivo, ¿cuántos creen en que se resuelven los conflictos de manera amistosa? En Ecuador es el 20.02. Entonces, hemos quitado un chip de judicialización y un chip de violencia. Eso sí se festeja los 21 de septiembre, cuando la gente declina el arma, declina la postura para comenzar a ganar y ganar las dos partes.
Sí. Hablaba usted de la ODR, que es, digamos, un mecanismo de resolución de disputas en línea, pero más enfocado a lo comercial. ¿Se pudiera aplicar en algún momento otro tipo de conflictos o no estamos preparados en este lado del mundo para tener un sistema como el europeo?
Yo te puedo decir, Víctor, más bien un poco para que quienes hoy nos están escuchando a través de la radio, volvamos a citar la palabra imaginación. Uh-huh. Hoy, muchos europeos están estudiando el modelo de Ecuador para la resolución de disputas. Hoy el Ecuador no solamente media en materia civil, mercantil y familiar, como el caso de Jalisco. Nosotros mediamos en materia societaria, es decir, los tributos del Estado, las empresas que le adeudan al Estado, estamos mediando temas administrativos, estamos mediando temas de contratación pública, estamos mediando temas de salud, estamos mediando en temas comunitarios, en temas penales, tránsito, inquilinato, laborales. No me quiero adelantar, solamente le quiero dar un punto de imaginación y de inspiración a quienes nos escuchan a través de Radio Metrópoli y Buena Onda. El día de hoy, en la capacitación, al finalizar la jornada, les voy a demostrar que hay un país del continente donde las tendencias judiciales se revirtieron y donde ejercer en una materia específica, en el campo laboral, es cosa del pasado. Y esa es una tendencia irreversible. Eso está pasando en muchos países. Hoy los europeos están estudiando esto de justicia sin jueces, pero basado en proyectos latinoamericanos. Hoy, yo te decía al inicio de esta entrevista a Griselda, le decía, hoy nos tiene aquí sentados dos gigantes. Un gigante que está haciendo práctica, diríamos en hebreo, remá, hueso, carne, haciéndolo práctico. Algo que se estudió hace muchos años, pero que faltó una chispa. Y hoy está aquí también con ustedes alguien que goza de mucha imaginación y que en el camino fue construyendo cosas que ya no solamente son palpables, sino son reales, y que sobre todo nos están permitiendo creer en un nuevo sistema de justicia. Un sistema de justicia, ojo a esta diferencia, que no es el constitucional para todos los países del mundo. Acceso a la justicia es un acceso a justicia, que son dos cosas distintas.
Claro, hay en el mundo una tendencia también a reaprender lo que teníamos pues ya como muy asumido, ¿no? Desde las masculinidades hasta, por ejemplo, ser más inclusivos en todo el planeta. Hoy también tenemos que reaprender a resolver nuestros conflictos y tengo entendido que usted ha impulsado el programa Educando para la Paz, María Montessori. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona?
Usted está muy bien enterado ahorita. En las nuevas masculinidades, y aquí le habla un hombre que cree estas nuevas masculinidades. ¿Sabe quién es la mayor tendencia de violencia? El número de entre hombres y mujeres, ¿quiénes son la mayor tendencia, la mayor proporción de presos? ¿Quiénes son los más violadores? ¿Quiénes son los que hemos ocasionado más prejuicios en la sociedad? Somos los hombres. Y hoy nosotros tenemos una deuda con la sociedad y con nuestro entorno familiar. María Montessori, que es un proyecto de cultura de paz que está establecido dentro de nuestra fundación, guiado por este proceso de inspiración donde tenemos el eje central. Primero, que María Montessori, fue una corta referencia, fue la primera médica mujer en Italia. Ella hizo un programa de observación de niños y también en su enfoque global, María Montessori tiene tres procesos filosóficos de enseñanza. Primero, la libertad con responsabilidad, la educación integral y el respeto al niño. Cuando hablamos de la libertad con responsabilidad, es que al niño en una escuela se le enseña a elegir sus actividades dentro del entorno preparado para que éste aprenda la importancia de la disciplina y del respeto por los demás. En educación integral se enfatiza no solo el desarrollo académico, sino, escucha esto importante, el desarrollo social, emocional y moral del niño. Y el tercero, el respeto al niño. Porque a través de este método de María Montessori, nosotros le otorgamos un respeto o le enseñamos un respeto profundo por el niño a la sociedad, a un individuo con un gran potencial y con una capacidad propia de aprendizaje y, como tú lo decías, de reaprendizaje, nosotros en esta nueva adaptabilidad. ¿Sabes que en los hogares, este es un dato histórico, en los hogares menos conflictivos son cuando los niños tienen la oportunidad de expresarse y en esa triada que son unidad educativa o representante, padre, niño, el niño comienza a aprender a expresarse, apaga el incendio, porque el niño comienza a promover ese sentido propio de justicia social, de justicia emocional y de justicia moral.
Bien, también en el caso mexicano, por poner un ejemplo, ha habido un problema por cómo se puede ejercer la justicia a los adolescentes, porque ni son adultos para juzgarles como tal, pero están cometiendo algunas actividades criminales que pueden llevarlos a enfrentarse procesos penales y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que se tiene que hacer. Se les sanciona a ellos, se les reprende a los padres, se espera que sean adultos y se les aplica algún tipo de castigo. En la justicia restaurativa también se puede aplicar, ¿cuál es, digamos, el modelo que se podría aprovechar para tratar de, en la materia penal para adolescentes, tener un justo medio para juzgarlos?
Tú lo has dicho muy bien. La justicia restaurativa, su enfoque básicamente nos permite tener claro que lo que se quiere es tener al victimario frente a la víctima. El propósito en común es la reparación. Primero, que todos los procesos de esto comienzan con R, reparación del daño, que no es nada más que el principio fundamental de esta justicia restaurativa juvenil, en donde el delito, o cualquiera que haya sido su naturaleza, es un perdón para no volver a cometer ese acto. Otro de los temas interesantes dentro de justicia restaurativa es justamente ese encuentro donde existe el resarcimiento, y un tercero es donde se restablece a este joven al sistema donde hipotéticamente fue segregado, dispersado. La teoría de la teoría americana del Averting Approach, que no es nada más que el etiquetamiento, y también llamamos nuevamente la imaginación. Imaginemos que estamos por la calle X y nos encontramos con un joven que presumiblemente tendrá 15 años, pero lo encontramos todo tatuado, sus brazos, su cara. Estoy seguro que todos los que me escuchan, yendo a encontrarse directo con él en la cuadra, lo que va a hacer es cambiar de cuadra. ¿Sabes cómo se llama eso? Discriminación. Hoy la justicia restaurativa permite que ese encuentro no solamente genere una responsabilidad compartida, sino un perdón conjunto. ¿Sabes que yo te robé? Te devuelvo lo robado, te compenso lo robado, perdóname, y no lo vuelvo a hacer. En Ecuador esta ha sido una práctica que está en desarrollo, no está perfeccionada, pero en Ecuador se establece que más o menos el Consejo de la Judicatura, en los proyectos de restauración que ha comenzado a establecer, el 40% ha logrado, al menos los tres últimos años, en no volver a reincidir en este proceso de conductas. Pero aquí hay también que tener algo muy claro. No sé, en gran parte de países como en el Estado Federal en México, pero algo que sí es concreto es básicamente que nosotros, las cárceles se han convertido en centros de perfeccionamiento de la delincuencia, más no de reinserción social.
Uh-huh. Maestro, para las personas que no están muy familiarizadas todavía con el tema, ¿cuáles, a manera de conclusión, son los alcances de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos? Es decir, ¿cómo llegan a que la gente acuerde, pues, no ir a juicio, sino y evitar este desgaste económico y emocional? ¿Cómo se logra esto? Y dice don Manuel Ramírez que él estuvo en Ecuador en el 22 y la gente es muy agresiva. Hay poblaciones que viven en una cultura violenta. Ponchaban llantas con cuchillo, cerraban las carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si tenga para él una respuesta.
Primero, que Ecuador tiene cuatro regiones: costa, sierra, Amazonía y oriente. Depende de qué región. La mediación es intercultural. Pero algo interesante de lo que señala el amigo es que básicamente estamos en crecimiento. La tendencia lo dice, el 20.2% de la gente hoy prefiere ir a mediar antes de judicializar. Contestando su pregunta, ¿cómo se puede preferir estos medios? Justamente a través de medios de comunicación, primera instancia. Segundo, a través de la difusión, a través de las agencias, como lo diría Rafael Zaraoni. Zaffaroni, cuando dice que las agencias militares, policías, agentes, cooperativas, tienen la oportunidad de no hacer que el conflicto escale, sino que disminuya. Un conflicto de tránsito, que es muy común en todas partes. ¿Por qué detener a los vehículos cuando los dos conflictuados pueden llegar a una solución puntual? Hay materias puntuales que a nivel internacional podemos hoy decir que ya son cosas del pasado. Y uno de los países que marca esa diferencia lo vamos a conocer nuevamente, insisto, en el evento de hoy día. Creo que el hermoso hecho de tener la expresión de libertad hoy nos hace imaginar, pensar y juzgar.
Bien, pues maestro, muy agradecidos con la conversación esta mañana, mucho éxito en la conferencia y muy amables por atender esta entrevista con el auditorio de Radio Metrópoli.
Muchas gracias, Griselda, Víctor, están todos cordialmente invitados.
Muchas gracias, muy buenos días. Es el maestro en Derecho Cristian Mora Naula, abogado y mediador ecuatoriano.